Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Cómo no, y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo, y estos son los titulares de hoy.
Demanda al secretario general de la OEA al régimen castrista libertad de preso político.
Marco Rubio reitera su opinión sobre ataques sónicos a funcionarios estadounidenses en La Habana.
El primer experimento oficial masivo sobre data móvil en Cuba resulta en un dolor de cabeza.
La Academia de la Historia de Cuba en el exilio celebra su primer congreso.
Y en los deportes, el mexicano Canelo Álvarez saca una victoria en una reñida pelea este fin de semana.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Mientras el secretario general de la OEA hizo una petición por la libertad del preso político cubano en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga, la policía política castrista volvió a impedirle a integrantes de las Damas de Blanco asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos. 11 damas de blanco fueron detenidas en La Habana en el domingo número 158 de represión para impedirles asistir a misa en la iglesia Santa Rita y luego participar en la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos en Cuba y por una Cuba democrática.
Estamos dando como desaparecida, puesto que no sabemos su paradero, y fueron detenidas en el día de ayer, domingo, Berta Soler Fernández, líder del movimiento, Daisy Artiles del Sol, Mayelín Peña Buyaín y María Rosa Hernández. Tenemos multada a Saudrelli Turruella Ponce, donde le pusieron 150 pesos de multa nada más que por salir. Fue una de las que salió de aquí de la sede nacional con Berta Soler y Ángel Moya, que fueron los tres que salieron de aquí de la sede.
Mientras, en Matanzas, 11 damas de blanco también fueron detenidas, entre ellas Tania Echevarría. En La Habana, 8 damas de blanco lograron asistir a misa, 8 en Matanzas y 2 en Santiago de Cuba. Por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, exigió al régimen cubano la inmediata liberación del opositor pacífico Tomás Núñez Magdariaga en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. Almagro responsabiliza a La Habana por la vida de Magdariaga, que lleva 33 días en huelga de hambre. El opositor exige se levante su condena y acusa a las autoridades cubanas de inventarle una causa por su activismo político. Entre tanto, el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona fue arrestado a la entrada de Bayamo cuando regresaba de cubrir una noticia.
Yo venía de Río Cauto y me cacharon allí, me bajaron de la guagua donde venía, me esposaron y me trasladaron con una patrulla a la unidad de instrucción penal en la salida de Bayamo. Allí me cacharon, me decomisaron el teléfono que traía y sin más ni más me dijeron, no, ya puedes ir. Yo les reclamo para que me den el acta de ocupación y a disgusto me la dieron. En Río Cauto yo fui a hacer unas averiguaciones porque ocurrió un descarrilamiento de un tren. Llego a casa de un activista de un paco, Alexander Verdecia. Al parecer la seguridad del Estado detectó este movimiento y ya me estaban esperando a la entrada de Bayamo cuando regresé para ocuparme todo lo que traía.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia terrorismo de Estado contra periodistas en Cuba. La organización documentó las detenciones arbitrarias de 13 periodistas en el mes de agosto en diferentes partes de la isla.
La policía política realmente utiliza cualquier tipo de argumento, lo que se le ocurra, porque siempre da la impresión de que la policía política está por encima de la ley o que la ley no existe para ellos. Se siguen manteniendo las detenciones arbitrarias, siguen citando personas, hacen cualquier tipo de artimaña, citan a las personas a lugares que no deberían de estar ellos, oficina de migración, policía. Pero la culpa de esto no es de ellos, la culpa de esto es del gobierno, en definitiva, que es quien permite todo ese tipo de cosas. Ahora no se utiliza el tema este de meterte preso mucho tiempo. Lo que tratan es de impedir que tú sigas haciendo el trabajo. También acuden a tener que chantajear a los familiares, a atemorizar. En definitiva, es un terrorismo de Estado.
Y por lo menos 15 activistas del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos este fin de semana. Cuatro de ellos fueron multados por violar el dispositivo de seguridad de la policía castrista en el municipio Boyeros de La Habana, donde tenían previsto participar en un taller sobre el proyecto de la reforma constitucional.
Y la falta de recogida de basura en un reparto nombrado Chicharrones en la provincia de Santiago de Cuba tiene molestos a los vecinos. La historia de indiferencias del servicio de comunales es antiquísima y se refleja a lo largo y ancho de la isla. El video que les mostramos a continuación es producto de un trabajo periodístico de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU.
Como una imagen vale más que mil palabras, cabe observar cómo la basura se acumula en medio de esta calle en el reparto Chicharrones. Los vecinos no dan crédito a lo que sucede, pero la solución no aparece a la vista.
Lo mismo lo dejan, hay veces que viene, está vacío y se lo cambian vacío. Cuando tienen que cambiarlo de verdad, no lo cambian, eso lleva casi más de 15 días. No lo pusieron en el centro de la calle porque no había pasado.
Ven acá, ¿y a quién usted le acredita esta, o sea, responsabiliza?
Hay mal trabajo en comunales. No puede ser posible que los tres carros estén rotos al mismo tiempo, según ellos. Esa es la respuesta, no están rotos los carros.
¿Y para ustedes cuál sería la solución?
La solución que quiten eso de ahí. Porque ahí nunca ha habido basurero, nunca en la vida ha habido basurero, nunca en la vida. Oye, por la madrugada, ¿cómo se vira para acá? ¿Quién duerme aquí? ¿Quién duerme
por la... ¿Y por qué? ¿Por qué no duermen acá?
Por la peste que tiene eso. Pero nos estamos acostumbrados a eso, compadre, nunca había basurero, nunca, y tengo 60 años.
Las autoridades encargadas se demoran hasta 3 meses para vaciar el tanque, pero cuando lo recogen se vuelven a demorar igual periodo de tiempo en regresar.
Eso no está correcto, eso tiene que llevarlo a ponerlo, posicionarlo bien en un lugar, porque mira, está trancando ya la calleta. Ya está trancando la calleta, debe poner, posicionarlo en un lugar que hay que darle un poquito de cuidado a eso.
Los vecinos, cansados del mal olor y la indolencia de los responsables, lo han denunciado en reiteradas ocasiones, pero sigue la misma situación.
Yo creo que es una preocupación, que han llevado los carros de aquí de Santiago de Cuba. Parece que se lo han llevado.
¿A quién usted responsabiliza por
bueno, esta? A los delegados que tienen que ver, en cada barrio no hay un delegado. Esos son los que tienen que ver, no es el delegado.
¿Qué cree usted que se debe de hacer para, o sea, para que estas cosas no sucedan ni afecten a la comunidad?
Bueno, que los carros vengan a recoger esa basura, para que no haya, porque este olor y eso, esto afecta a las personas.
La decadencia de un régimen se observa, entre otras cosas, por la falta de esperanza, y este es un ejemplo que lo demuestra.
El senador cubano-americano Marco Rubio reiteró que es imposible que los ataques a la salud de los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba hayan ocurrido sin que el régimen comunista lo supiera. Rubio dijo a la prensa local de Miami este domingo que hay una vigilancia muy amplia del gobierno cubano sobre los funcionarios estadounidenses en la isla y que es evidente que el régimen castrista sabe lo que ocurrió. También recordó que Estados Unidos tiene miles de diplomáticos en el mundo, pero que solo en Cuba hubo más de 20 incidentes de lesiones cerebrales.
Y el régimen cubano intenta legitimar una nueva Carta Magna para perpetuarse en el poder, trámite propagandístico de institucionalidad, cuando hasta ahora ninguna constitución cubana ha impedido la permanencia en el poder de la dictadura castrista durante casi 6 décadas. Luis Guardia amplía.
Esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la constitución no puede trazarle directrices al partido.
El centralismo de poder en un partido único, claramente definido en su articulado, define el carácter de la nueva Carta Magna que será impuesta por el régimen castrista. Una nueva constitución que dista mucho de la existente cuando en Cuba se respiraba democracia.
La constitución del 40 estableció una estructura muy simple. O sea, los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, bien definido cada uno de ellos. El primero con su presidente, vicepresidente, ministro y un primer ministro, total, independiente.
Tras la llegada al poder de la llamada Revolución Cubana, el poder judicial pierde su independencia y se subordina primeramente a los designios del ejército rebelde. Y posteriormente, tras la instauración de la Constitución de 1976, es el Consejo de Estado, arropado en la Asamblea Nacional, quien domina el sistema judicial en Cuba y los poderes ejecutivo y legislativo también se subordinan a este.
Era común escuchar, incluso aquella otra también de dictadura del proletariado y todos estos términos, que al final el concepto que tenían detrás era la concentración de poder.
Una concentración absoluta de poder que se constitucionaliza en el articulado de la Constitución de 1976 y que ahora, en el artículo 5 del proyecto de reforma constitucional, se le atribuye al Partido Comunista de Cuba como órgano rector que controlaría todas las estructuras de poder dentro de la sociedad cubana.
En una democracia, cada una de esas estructuras tiene que gozar de un grado de independencia total o relativo. En esta estructura de la reforma o del proyecto de constitución, ningún órgano de eso tiene autonomía ninguna, todos responden a un centro. Y el centro está controlado, ¿qué? En un país donde hay un solo partido, por el Partido Comunista.
Sí, porque...
O sea que lo que pasa por ahí, por esa canal, es la política del Partido Comunista hacia abajo con una constitución aparente.
Hay una reformulación.
Una carta magna que, según los entendidos, cierra todos los espacios, al menos constitucionalmente, al pluripartidismo político, a la separación de poderes, y le impide al ciudadano de a pie decidir el futuro de su país. Una nueva carta magna que legalizará la perpetuidad del totalitarismo castrista en la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Televisión Martí.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio celebró su primer congreso reunido bajo la máxima Salvando la Historia de Cuba desde el Exilio. En el evento que se llevó a cabo este sábado en el Centro Cultural de la ciudad de Union City, en el estado de New Jersey, participaron historiadores, escritores, artistas y profesores universitarios cubanos exiliados en diferentes ciudades de Estados Unidos. El profesor Eduardo Lolo, presidente de la Academia y presidente del Congreso, dijo a Radio Martí que el encuentro intenta lograr uno de los objetivos básicos de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, que es conjurar la falsificación de la historia de Cuba por parte del gobierno totalitario cubano.
Y el primer experimento masivo para ofrecer servicio de datos móviles en Cuba se tornó en un dolor de cabeza para el monopolio castrista de Texas, que batalla para superar desafíos técnicos. Sin embargo, con la inventiva de los cubanos, estos se han enfrascado en resolver sin recursos lo que el régimen comunista no puede garantizar, un servicio estable. Yoandy Castañeda informa.
Hola, ¿qué tal? Los cubanos han inventado de todo para sobrevivir y sortear la paupérrima situación económica en la isla. Después del derrumbe del campo socialista, por necesidad tuvieron que hacer innovaciones para comer, alumbrarse, etc. Pero ahora, con la llegada de la telefonía móvil, han sumado un nuevo objetivo: conectarse. Y ya han logrado, escuche bien, con un tubo de desodorante y una careta de ventilador, mejorar considerablemente la cobertura de Texas. Un vecino de la oriental localidad de Guaramanao, en Holguín, ha descubierto cómo mejorar la cobertura de su celular usando utensilios reciclados. Coloca un tubo de desodorante con dos pedazos de aluminio conectados a un cable coaxial en el centro de un protector de ventilador y lo sube con un palo a una altura de 5 o 6 metros.
Allá, y entonces acá afuera una platinita.
Sí, es un tubito desodorante.
Sí, lo que aísla.
En el otro extremo del cable coloca un transmisor con dos placas de cobre y sobre esta sitúa el móvil. Los videos fueron subidos por un periodista oficialista sin saber que, lejos de documentar la inventiva, estaba dejando al descubierto la ineficacia del monopolio castrista.
Ahí no tiene cobertura.
Ahí no tiene.
El usuario muestra un teléfono offline que logra alcanzar todas sus líneas de cobertura al ser colocado sobre el dispositivo.
No tiene cobertura. No, ponle bien.
Según datos del gobierno cubano, en Cuba se encuentran activas más de 5 millones de líneas celulares, lo que representa el 42% de cobertura en la población. Pero la prensa oficialista servil al régimen no se cuestiona ni la veracidad de estas cifras, ni la calidad, ni las altas tarifas, ni la falta de competencia, que condena al usuario cubano a aceptar sin opciones un servicio obsoleto, caro y poco funcional. Yoandy Castañeda, Televisión Martín. We'll be right back.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludarlos a ustedes que nos siguen a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y también en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los vecinos que nos han escrito allá en Arroyo Hondo y también a las personas que viven en la Isla de la Juventud. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así es, pero cuando regresemos, varios sondeos están a favor de una intervención exterior contra el régimen totalitario de Nicolás Maduro.
Y el presidente de Perú amenaza con la disolución del Congreso, dominado por la oposición fujimorista. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Sorpresivamente, la región cambió su posición sobre una eventual intervención en Venezuela para detener al régimen totalitario de Nicolás Maduro y acabar con la peor crisis humanitaria jamás vivida en el hemisferio. Alejandro Marcano Santelli tiene el reportaje.
El régimen de Nicolás Maduro recibió este fin de semana un espaldarazo diplomático tras un comunicado del Grupo de Lima que, aunque considera roto el orden democrático en Venezuela, expresó el sábado su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia en Venezuela.
Porque esta declaración lo que hace es que va a estimular al tirano de que no hay en la región suramericana la disposición de ni siquiera ponerle un dedo encima. Es lamentable que un grupo de países que habían sido tan útiles en nuestro proceso de buscar el rescate de nuestra libertad, hayan tomado una decisión tan desafortunada.
El pasado viernes, y tras tres días de visita en la frontera colombo-venezolana, el secretario general de la OEA emuló al presidente Donald Trump cuando el año pasado aseguraba que sobre Venezuela se manejaban todas las opciones.
En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción.
Pocas horas después y tras las declaraciones de este grupo, conformado por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, sus declaraciones cambiaron diametralmente.
El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones.
Sondeos dentro y fuera de Venezuela hablan de más de un 80% de venezolanos a favor de una intervención extranjera y se ha convertido en un clamor a gritos.
Ayúdenos, usted que nos puede ayudar. Ayúdenos, que intervenga militarmente esta vaina.
La administración y el propio presidente Donald Trump no descartan el tema de su abanico de opciones e incluso el senador cubanoamericano Marco Rubio lo sacó a relucir hace un par de semanas. Rubio incluso reiteró este lunes que debe aumentar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, explicando que casos como Venezuela, Nicaragua y Bolivia son combinaciones tóxicas y malignas, no solo para los intereses de los Estados Unidos, sino también para la estabilidad y el desarrollo de toda la región. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, amenazó con disolver el Congreso, dominado por la oposición fujimorista, si demora o rechaza su paquete de reformas constitucionales, que según afirma, está destinado a combatir la corrupción. La agencia Noticia de Francesa de Noticias nos informa.
Conflicto de poderes en Perú. El presidente Martín Vizcarra amenazó el domingo con disolver el Congreso de mayoría fujimorista si frena su paquete de reformas constitucionales destinado a combatir la corrupción.
Invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso.
La Constitución establece que el gobierno puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza si ésta le es rehusada o si es censurado, y establece que el mandatario está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros, algo que no ha ocurrido hasta ahora. El partido de Keiko Fujimori, que domina el legislativo, ha desestimado la urgencia de aprobar este año las propuestas de Vizcarra. Estas incluyen el fin de la reelección parlamentaria y restituir la bicameralidad en el Congreso, además de cambiar el procedimiento de designación y control de jueces. La reforma fue lanzada en respuesta al escándalo de audios de jueces traficando influencias y vendiendo sentencias, que conmociona al país desde el 8 de julio.
El presidente Donald Trump anunció hoy la aprobación de la declaración de estado de emergencia en Carolina del Sur ante la devastación provocada por la tormenta Florence, que ha causado numerosas víctimas y fuertes inundaciones en este estado y también en Carolina del Norte. El número de muertes a su paso como huracán por la costa sureste de Estados Unidos aumentó a 23 y los daños estimados en 20 mil millones de dólares. Una de las últimas víctimas es un bebé que murió cuando un árbol cayó sobre su casa. Florence, convertida en depresión tropical, continuaba arrojando fuertes lluvias sobre partes de las Carolinas y el oeste de Virginia, según informó el Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Miami.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos ustedes que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
A todos, muchas gracias por acompañarnos, como siempre decimos, en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias más destacadas en el ámbito deportivo. Un fin de semana bien movido.
Sí, muchos golpes. Ya regresamos.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El ajuar funerario del faraón Tutankamón, cuya momia se encuentra expuesta en el Valle de los Reyes, es la gran estrella del Gran Museo de Egipto, ubicado a los pies de la pirámide de Giza.
A un tiro de piedra de las majestuosas pirámides de Giza se levanta el Gran Museo Egipcio, una mole que albergará la colección completa de Tutankamón. accedemos a sus laboratorios donde se cura las heridas de un ajuar hallado en Luxor en 1922 y formado por más de 5.000 objetos. Joyas como esta, un reposapiés del faraón Niño. Una pieza con más de 3.500 años de antigüedad que restaura Mohamed Yusri.
I feel happy and I don't know, but I feel lucky because not a lot of people have like this chance to work in such material or such objects.
En este otro departamento se afanan en que los carruajes y las camas del monarca recuperen su viejo esplendor.
Now we are examining this by microscope. The third stage is an experimental study to choose the suitable materials for the cleaning or the consolidation.
La multinacional española Acciona será la encargada de diseñar 12.000 metros cuadrados de la exhibición. Un contrato por valor de 11 millones de euros que ofrecerá una nueva mirada al antiguo Egipto.
The visitor will enter a whole new world. He will discover the time of the pharaohs from 3000 BC until the time of the Greeks and Romans in Egypt. It will be a journey through time, and of course the star will remain to be Tutankhamun, who is 3,500 years old.
Un sueño largamente esperado que, si no hay maldición que lo estropee, comenzará a rodar en 2020.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez superó este fin de semana al kazajo Gennady Golovkin en un combate que llevaba etiqueta de mejor pelea del año. La revancha, sin embargo, dejó un montón de dudas entre especialistas y aficionados. Canelo ciertamente comenzó el pleito llevando puntos a su boleta, pero los últimos 4 rounds fueron propiedad del kazajo. Al final, 2 jueces vieron ganar al mexicano y un tercero se pronunció en empate. La victoria de Canelo termina con el invicto de Golovkin y le lleva a su bolsillo el título unificado mediano, además de unos 40 millones de dólares. Vamos a las Grandes Ligas, a los Rockies luchando por el control del oeste de la Nacional. Este domingo ganaron en San Francisco. El venezolano Antonio Sentaza lo hizo todo con el madero, impulsó 2 carreras en el segundo inning. Desde el montículo ponchó a 5 para anotarse su 5ª victoria del año. Marcador final de 3-2. Los Dodgers, por su parte, fueron blanqueados por Adam Wainwright. En San Luis, el dominicano Marcelo Ozuna inició el ataque en la segunda entrada con jonrón solitario al center right, su número 22. Wainwright, por su parte, ponchó a 9 en 6 entradas completas. Los Cardenales vencieron por 5-0. Los Medias Rojas lo tienen todo claro de cara a la postemporada, pero ni eso les quita la manía de ganar. En el tercero, Brad Hull botó la pelota, batazo de 2 rayitas. Boston tomaba ventaja de 3 carreras en ese momento. En el octavo, Andrew Benintendi decidió la partida con fly de sacrificio al center. 4-3, ganaron los Medias Rojas. Los Yankees, por su parte, recibieron a los azulejos. Andrew McCutchen abrió la pizarra en la misma primera entrada con ese batazo por todo el campo central. Pero en el octavo, Randall Grichuk rompió el empate a 3 con sencillo impulsor al derecho. Victoria de Toronto por 3-2. Los cubanos de Toronto se fueron en blanco en el encuentro. En Chicago, los rojos vencieron a los cachorros. Scott Schebler abrió el partido con jonrón por el medio del campo. Al primer lanzamiento botó la pelota. El cubano Raisel Iglesias se iba a anotar su salvamento número 27 del año al lanzar el noveno capítulo sin hit. Pizarra final de 2-1. Los actuales campeones del mundo, Astros de Houston, vencieron este domingo a los Diamondbacks. Justin Verlander protagonizó otra gran apertura con duelo con Zach Greinke, ponchó a 11. Verlander en el octavo, el boricua Martin Maldonado impulsó la de la victoria con sencillo al prado derecho. Marcador final de 5-4. Y en Baltimore, los Orioles vencieron a los Medias Blancas. En el cuarto, Jonathan Villar pegó jonrón de una carrera por el right field para dar más ventaja a su equipo. El cubano Joan Moncada se ponchó 3 veces y ahora suma 201 ponches, líder en todas las mayores. Marcador final de 8-4. Y el mejor jugador cubano de este fin de semana, sin dudas, Yasiel Puig. El cienfueguero pegó nada menos que 5 jonrones en la serie contra los Cardenales de San Luis. Impulsó 9 carreras en tan solo 2 jornadas, Puig. Los Dodgers están a medio juego de los Rockies en la segunda posición de su división, luchando por un boleto a la postemporada. Así que un Puig encendido es lo mejor que pudiera pasarle a estos Dodgers de cara a los playoffs. Así que, bueno, si Puig se enciende, esos Dodgers pueden llegar lejos.
Gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. Y ahora queremos de nuevo manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí.
Así como a todos aquellos que nos siguen a través del cañonazo de las 9. Muchísimas gracias.
De la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Las primeras elecciones municipales que se celebran desde el inicio de la guerra en el año 2011, los sirios votaron este domingo para elegir a las autoridades municipales en las gobernaciones bajo control del gobierno.
Los ciudadanos sirios votaron el domingo en las primeras elecciones municipales que se celebran desde el inicio de la guerra en 2011. Al final de la tarde, las autoridades decidieron extender el horario de votación durante 5 horas, hasta la medianoche local, argumentando la gran afluencia de ciudadanos, según la agencia oficial SANA. La última vez que participé en las elecciones fue hace 7 años. Esa vez voté por el presidente Bashar al-Assad. Ahora elijo otra vez y voy a votar por los hijos de mi pueblo. Espero que puedan ayudar a nuestro pueblo y reconstruirlo. Los medios de prensa controlados por el gobierno se abstuvieron de brindar cifras de participación. Los domingos son días laborables en Siria, lo que en teoría complica la asistencia de votantes. La mayoría de los candidatos están afiliados al partido Baas, del presidente Bashar al-Assad, lo que provoca escepticismo entre algunos de los habitantes. Los nuevos consejeros municipales tendrán más responsabilidades que sus predecesores, sobre todo en materia de reconstrucción y desarrollo urbano, una de las prioridades del presidente sirio. Los comicios tuvieron lugar en los 2/3 del país que se encuentran bajo el control del gobierno. La principal región aún libre de su control se encuentra en la provincia de Idlib, donde la población vive con el miedo a una ofensiva inminente de las tropas gubernamentales apoyadas por Rusia.
En una declaración desde el hospital en Sao Paulo, donde se recupera de una puñalada en el abdomen, el candidato conservador brasileño Jair Bolsonaro advirtió el domingo sobre un posible fraude en las elecciones presidenciales de octubre.
Até de você que apoia o PT, você é um ser humano também.
El candidato derechista brasileño Jair Bolsonaro realizó el domingo una transmisión en vivo en las redes sociales, desde el hospital de Sao Paulo, donde se recupera de una puñalada en el abdomen. La narrativa ahora es que perderé en la segunda vuelta contra cualquiera. La gran preocupación realmente no es perder en la votación, sino perder con un fraude. Entonces esa posibilidad de fraude en la segunda vuelta, incluso en la primera, es concreta. Según el último boletín del domingo del hospital, Bolsonaro permanece estable, sin señales de infección y recibiendo alimentación por vía intravenosa. Una encuesta publicada el viernes por la consultora Datafolia atribuye a Bolsonaro el 26% de las intenciones de voto, mientras que en la segunda posición se encuentran empatados el candidato del PT, Fernando Haddad, y el centroizquierdista Ciro Gómez, con 13%.
Ahora hacemos una muy breve pausa y regresamos con mucho más.
Aquí en el noticiero Televisión Más.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los premios Emmy se entregan esta noche y existe una gran batalla entre los nominados. Mientras dos bailarines cubanos serán parte de una prestigiosa compañía de ballet, nada más y nada menos que en Alemania.
Y eso no es todo, Grisel. Llega la hora de que la ciudad de Coral Gables, aquí en el sur de la Florida, cierre sus sombrillas. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Los amantes de la pequeña pantalla cruzan sus dedos con la esperanza de que sus programas favoritos se lleven un cotizado premio Emmy esta noche. Entre los más populares se encuentra Game of Thrones, serie de fantasía medieval de la cadena HBO, que recibió el mayor número de nominaciones. Pero la cadena de distribución de videos más importantes del mundo, Netflix, detronó a HBO con 17 reconocimientos. En cuanto a las comedias, Atlanta compite contra The Marvelous Mrs. Maisel, Blackish, el programa de lucha libre de mujeres Glow y Curb Your Enthusiasm, entre otras.
You're running with the bulls.
Y en otras noticias, el Staatsballet de Berlín arranca su temporada con dos estrellas cubanas, Yolanda Correa y Alejandro Vireyes. Correa, joven estrella ya con el Ballet Nacional de Cuba, dice estar orgullosa de haber podido trabajar con la vieja generación en su país y cree que el virtuosismo sigue presente entre los jóvenes bailarines cubanos, ya que tienen mucha técnica, que pueden hacer de todo en el escenario. Sin embargo, comentó que se ve un poco que la nueva generación no ha recibido lo que recibieron ellos. Para Vireyes, lo que le preocupa de los bailarines de Cuba de ahora no es el talento, sino más bien la falta de disciplina. Ambos coinciden en estar en el lugar correcto para avanzar como artistas. El mes pasado, otro bailarín hizo un salto en su carrera al asegurar el título de bailarín principal del prestigioso Ballet de Houston. Carlos Kennedy, de 32 años de edad, se formó en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, donde fue bailarín solista durante años. Tras emigrar, bailó para varias compañías, entre ellas el Miami City Ballet y el Ballet de Monterrey. Y para finalizar, nos despedimos del proyecto Umbrella Sky, que iluminó la pintoresca avenida Giralda en Coral Gables este verano. Creado en Europa hace 3 años, la instalación es reconocida internacionalmente como una muestra de arte pública. Decenas de miles de personas siguen su trayectoria, tomándose selfies con el fin de grabar los variados matices de las cientos de sombrillas fluctuando en el aire. Dicho proyecto, que hizo su debut aquí en el sur de la Florida el pasado mes de julio, empezó en Portugal en el año 2012. Desde ese entonces ha dado un colorido recorrido mundialmente, incluyendo paradas en París y Lisboa, entre otras ciudades. Desde la ciudad de Coral Gables, Roxana Romero, Televisión Martín.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El astro Cristiano Ronaldo finalmente logró anotar gol con la camiseta de la Juventus en una jornada del calcio en la que llegó a marcar por segunda ocasión. Al minuto 50, CR7 iba a aprovechar la desorganización defensiva del Sassuolo. Tras un saque de esquina, Cristiano tocó la pelota frente a la puerta para hacer el primer gol de partido. 5 minutos más tarde, le veríamos en algo más de su clase, digamos, de contragolpe, cruzado el servicio, rematando con zurda al segundo poste. 2-1, ganó la Juve. Y en la Liga Española, el Barça hizo la cruz en el Estadio Anoeta. Luis Suárez igualaba 1 al minuto 63. La defensa de la Real Sociedad no mostraría mucho más. Al 66, el francés Ousmane Dembélé encontraba el espacio por el medio del área para hacer la diferencia tras un tiro de esquina. 2-1, victoria del Barça. El Real Madrid, por su parte, visitó al Athletic. Iker Muniain ponía adelante a los locales en la primera mitad del encuentro. Los merengues igualaron en la segunda mitad. Isco fue quien marcó el empate y así concluyó el partido 1-1. Y el británico Simon Yates ganó la Vuelta a España este domingo, defendido con éxito su ventaja de 1 minuto y 46 segundos en la general ante la embestida del español Enric Mas. El colombiano Miguel Ángel López sumó puntos para ser tercero. Y por último, se corrió este domingo el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Una vez más, se pensaba en que los Ferraris iban a dominar. Y una vez más, el británico Lewis Hamilton condujo su Mercedes hacia la victoria. Ahora posee 40 puntos de ventaja sobre el alemán Sebastian Vettel de Ferrari. Bueno, y pensaban que los Ferraris, teniendo el coche más rápido, pues podían ganar. Sin embargo, el astro del timón, Hamilton, la máquina y el hombre. Hombre está imponiéndose sobre la máquina en este caso. Es lo que está decidiendo la temporada de Fórmula 1.
El chofer es lo que importa.
Bueno, y por fin llegaron los tan esperados goles de Ronaldo.
Sí, me imagino que vengan muchos más también, ¿no?
Sí, claro.
A mí pero el primero no me gustó para nada. O sea, el primero, para ser el primero, como que...
No, todo flojo,
el
pero bueno.
El primero es que estaba en el lugar correcto, sí, a la hora correcta.
En el momento indicado.
Sí, exactamente.
Gracias, Bobby.
Ay, gracias, Bobby. Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Con este noticiero Televisión Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Mientras el secretario general de la OEA hizo una petición por la libertad del preso político cubano en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga, la policía política castrista volvió a impedirle a integrantes de las Damas de Blanco asistir a misa y participar en la campaña Todos Marchamos. 11 damas de blanco fueron detenidas en La Habana en el domingo número 158 de represión para impedirles asistir a misa en la iglesia Santa Rita y luego participar en la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos en Cuba y por una Cuba democrática.
Estamos dando como desaparecida, puesto que no sabemos su paradero, y fueron detenidas en el día de ayer, domingo, Berta Soler Fernández, líder del movimiento, Daisy Artiles del Sol, Mayelín Peña Buyaín y María Rosa Hernández. Tenemos multada a Saudrel y Turruella Ponce, donde le pusieron 150 pesos de multa nada más que por salir. Fue una de las que salió de aquí de la sede nacional con Berta Soler y Ángel Moya, que fueron los tres que salieron de aquí de la sede.
Mientras, en Matanzas, 11 damas de blanco también fueron detenidas, entre ellas Tania Echevarría. En La Habana, 8 damas de blanco lograron asistir a misa, 8 en Matanzas y 2 en Santiago de Cuba. Por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, exigió al régimen cubano la inmediata liberación del opositor pacífico Tomás Núñez Magdariaga en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. Almagro responsabiliza a La Habana por la vida de Magdariaga, que lleva 33 días en huelga de hambre. El opositor exige se levante su condena y acusa a las autoridades cubanas de inventarle una causa por su activismo político. Entre tanto, el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona fue arrestado a la entrada de Bayamo cuando regresaba de cubrir una noticia.
Yo venía de Río Cauto y me cacharon allí, me bajaron de la guagua donde venía, me esposaron y me trasladaron con una patrulla a la unidad de instrucción penal en la salida de Bayamo. Allí me cacharon, me decomisaron el teléfono que traía y sin más ni más me dijeron, no, ya puedes ir. Yo les reclamo para que me den el acta de ocupación y a disgusto me la dieron. En Río Cauto yo fui a hacer unas averiguaciones porque ocurrió un descarrilamiento de un tren. Llego al casa de un activista de un taco, Alexander Verdecia. Al parecer la seguridad del Estado detectó ese movimiento y ya me estaban esperando a la entrada de Bayamo cuando regresé para ocuparme todo lo que traía.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denuncia terrorismo de Estado contra periodistas en Cuba. La organización documentó las detenciones arbitrarias de 13 periodistas en el mes de agosto en diferentes partes de la isla.
La policía política realmente utiliza cualquier tipo de argumento, lo que se le ocurra, porque siempre da la impresión de que la policía política está por encima de la ley o que la ley no existe para ellos. Se siguen manteniendo las detenciones arbitrarias, siguen incitando a personas, hacen cualquier tipo de artimaña, citan a las personas a lugares que no deberían de estar ellos, oficina de migración, policía, pero la culpa de esto no es de ellos, la culpa de esto es del gobierno en definitiva, que es quien permite todo ese tipo de cosas. Ahora no se utiliza el tema este de meterte preso mucho tiempo. Lo que tratan es de impedir que tú sigas haciendo el trabajo. También acuden a tener que chantajear a los familiares, a atemorizar. En definitiva, es un terrorismo de Estado.
Y por lo menos 15 activistas del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos este fin de semana. 4 de ellos fueron multados por violar el dispositivo de seguridad de la policía castrista en el municipio Boyeros de La Habana, donde tenían previsto participar en un taller sobre el proyecto de la reforma constitucional.
Y la falta de recogida de basura en un reparto nombrado Chicharrones en la provincia de Santiago de Cuba tiene molestos a los vecinos. La historia de ineficiencias del servicio de comunales es antiquísima y se refleja a lo largo y ancho de la isla. El video que les mostramos a continuación es fruto de un trabajo periodístico de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Como una imagen vale más que mil palabras, cabe observar cómo la basura se acumula en medio de esta calle en el reparto Chicharrones. Los vecinos no dan crédito a lo que sucede, pero la solución no aparece a la vista.
Lo mismo lo dejan, hay veces que viene, está vacío y lo cambian vacío. Cuando tienen que cambiarlo de verdad, no lo cambian, eso lleva casi más de 15 días. No lo pusieron en el centro de la calle porque no había paso.
Ven acá, ¿y a quién usted le acredita esta, o sea, responsabiliza?
Hay mal trabajo comunal. Mal trabajo, porque no puede ser posible que los tres carros estén rotos al mismo tiempo, según ellos. Esa es la respuesta, no están rotos los carros.
¿Y para ustedes cuál sería la solución de esto?
Que quiten eso de ahí. Porque ahí nunca ha habido basurero, nunca en la vida ha habido basurero, nunca en la vida. Oye, por la madrugada, ¿cómo se vira para acá? ¿Quién duerme aquí? ¿Quién duerme
por la ¿Y por qué? ¿Por qué no duermen acá?
Por la peste que tiene eso. Pero nos hemos acostumbrado a eso, compadre. Nunca había basurero, nunca, y tengo 60 años.
Las autoridades encargadas se demoran hasta 3 meses para vaciar el tanque, pero cuando lo recogen se vuelven a demorar igual periodo de tiempo en regresar.
Eso no está correcto, que se tiene que llevarlo a ponerlo, posicionarlo bien en un lugar, porque mira, está trancando ya la calleta. ¿Eh? Ya está trancando la calleta, debe poner, posicionarlo en un lugar que hay que darle un poquito de cuidado a eso.
Los vecinos, cansados del mal olor y la indolencia de los responsables, lo han denunciado en reiteradas ocasiones, pero sigue la misma situación.
Yo creo que es una preocupación. Se han llevado los carros de aquí de Santiago de Cuba. Parece que se lo han llevado.
¿A quién usted responsabiliza por la...
Bueno, a los delegados que tienen que ver. En cada barrio no hay un delegado. Esos son los que tienen que ver. El delegado.
¿Qué cree usted que se debe de hacer para... O sea, para que estas cosas no sucedan ni afecten a la comunidad?
Bueno, que los carros vengan a recoger esa basura. Para que no haya, porque esto afecta a las personas.
La decadencia de un régimen se observa, entre otras cosas, por la falta de esperanza. Y este es un ejemplo que lo demuestra.
Y el senador cubano-americano Marco Rubio reiteró que es imposible que los ataques a la salud de los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba hayan ocurrido sin que el régimen comunista lo supiera. Rubio dijo a la prensa local de Miami este domingo que hay una vigilancia muy amplia del gobierno cubano sobre los funcionarios estadounidenses en la isla y que es evidente que el régimen castrista sabe lo que ocurrió. También recordó que Estados Unidos tiene miles de diplomáticos en el mundo, pero que solo en Cuba hubo más de 20 incidentes de lesiones cerebrales.
El régimen cubano intenta legitimar una nueva Carta Magna para perpetuarse en el poder. Se trata de un trámite propagandístico cuando hasta ahora ninguna constitución cubana ha impedido la permanencia en el poder de la dictadura castrista durante casi 6 décadas. Luis Guardia amplía.
Esta constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior. Es el partido. Luego, la constitución no puede trazarle directrices al partido.
El centralismo de poder en un partido único, claramente definido en su articulado, define el carácter de la nueva Carta Magna que será impuesta por el régimen castrista. Una nueva constitución que dista mucho de la existente cuando en Cuba se respiraba democracia.
La constitución del 40 estableció una estructura muy simple. O sea, los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, bien definido cada uno de ellos, el primero con su presidente, vicepresidente, ministro y un primer ministro, total, independiente.
Tras la llegada al poder de la llamada Revolución Cubana, el poder judicial pierde su independencia y se subordina primeramente a los designios del ejército rebelde y posteriormente, tras la instauración de la Constitución de 1976, es el Consejo de Estado, arropado en la Asamblea Nacional, quien domina el sistema judicial en Cuba y los poderes ejecutivo y legislativo también se subordinan a este.
Era común escuchar, incluso aquella otra también de dictadura del proletariado y todos estos términos, que al final el concepto que tenían detrás era la concentración de poder.
Una concentración absoluta de poder que se constitucionaliza en el articulado de la Constitución de 1976 y que ahora, en el artículo 5 del proyecto de reforma constitucional, se le atribuye al Partido Comunista de Cuba como órgano rector que controlaría todas las estructuras de poder dentro de la sociedad cubana.
En una democracia, cada una de esas estructuras tiene que gozar de un grado de independencia total o relativo. en esta estructura de la reforma o del proyecto de constitución, ningún órgano de eso tiene autonomía ninguna, todos responden a un centro. Y el centro está controlado, ¿qué? En un país donde hay un solo partido, por el Partido Comunista.
Sí, porque...
O sea que lo que pasa por ahí, por ese canal, es la política del Partido Comunista hacia abajo con una constitución aparente.
Hay una reformulación.
Una carta magna que, según los entendidos, cierra todos los espacios, al menos constitucionalmente, al pluripartidismo político, a la separación de poderes, y le impide al ciudadano de a pie decidir el futuro de su país. Una nueva carta magna que legalizará la perpetuidad del totalitarismo castrista en la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Televisión Martí.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio celebró su primer congreso reunido bajo la máxima Salvando la Historia de Cuba desde el Exilio. En el evento que se llevó a cabo este sábado en el Centro Cultural de la ciudad de Union City, en el estado de New Jersey, participaron historiadores, escritores, artistas y profesores universitarios cubanos exiliados en diferentes ciudades de Estados Unidos. El profesor Eduardo Lolo, presidente de la Academia y presidente del Congreso, dijo a Radio Martí que el encuentro intenta lograr uno de los objetivos básicos de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, que es conjurar la falsificación de la historia de Cuba por parte del gobierno totalitario cubano.
Y el primer experimento masivo para ofrecer servicio de datos móviles en Cuba se tornó en un dolor de cabeza para el monopolio castrista Etexa, que batalla para superar importantes desafíos técnicos. Sin embargo, la inventiva de los cubanos se ha enfrascado en resolver sin recursos lo que el régimen comunista no puede garantizar, un servicio estable. Yoandy Castañeda informa.
Han inventado de todo para sobrevivir y sortear la paupérrima situación económica en la isla. Después del derrumbe del campo socialista, por necesidad tuvieron que hacer innovaciones para comer, alumbrarse, etc. Pero ahora, con la llegada de la telefonía móvil, han sumado un nuevo objetivo: conectarse. Y ya han logrado, escuche bien, con un tubo de desodorante y una careta de ventilador, mejorar considerablemente la cobertura de Texas. Un vecino de la oriental localidad de Guaramanao, en Holguín, ha descubierto cómo mejorar la cobertura de su celular usando utensilios reciclados. Coloca un tubo de desodorante con dos pedazos de aluminio conectados a un cable coaxial en el centro de un protector de ventilador y lo sube con un palo a una altura de 5 o 6 metros.
Allá y entonces acá afuera una platinita.
Sí, es un tubito desodorante.
Sí, lo que aísla.
En el otro extremo del cable coloca un transmisor con dos placas de cobre y sobre esta sitúa el móvil. Los videos fueron subidos por un periodista oficialista sin saber que, lejos de documentar la inventiva, estaba dejando al descubierto la ineficacia del monopolio castrista.
Ahí no tiene cobertura.
Ahí no tiene.
El usuario muestra un teléfono offline que logra alcanzar todas sus líneas de cobertura al ser colocado sobre el dispositivo.
No tiene cobertura. No, ponlo ahí.
Según datos del gobierno cubano, en Cuba se encuentran activas más de 5 millones de líneas celulares, lo que representa el 42% de cobertura en la población. Pero la prensa oficialista servil al régimen no se cuestiona ni la veracidad de estas cifras, ni la calidad, ni las altas tarifas, ni la falta de competencia, que condena al usuario cubano a aceptar sin opciones un servicio obsoleto, caro y poco funcional. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Nos hemos quedado con la boca abierta. Porque...
Y sería bueno enviarle este tipo de videos a Google, porque mira que ellos invierten millones de dólares para amplificar las señales de wifi, de internet y demás. Y estos cubanos con un ventilador, un desodorante y un pedazo de palo, pues amplifican la señal de wifi.
Y sin pasar por una universidad tecnológica de Estados Unidos. Imagínate tú.
Y dejan en evidencia la ineficiencia de Texas. Yo recuerdo que hace unos años hicimos un reportaje aquí de unos jóvenes que hacían las imágenes en tercera dimensión con una olla de multiuso. Entonces la desarmaban y con esa olla hacían funcionar varias cosas que no recuerdo bien ahora, y pues bueno, así hacían las imágenes de 3D. Dime, en 3D.
Dime.
Increíble. Bueno, Google, ten cuidado porque en Cuba a lo mejor
nos
van a quitar el trabajo a muchos. Bueno, y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Pueden enviar fotos, sugerencias, comentarios y videos a esta dirección. Noticiero Televisión Martí @gmail, como quiera decirlo, .com. Muchas gracias. Hasta mañana.
Chao.